Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14. Y hay muchas sillas enfrente, si alguien necesita otra silla. Bueno, cuando Cristo fue condenado injustamente, unos soldados empezaron a burlar de él. En Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barabás y entregó a Jesús. Y después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, todo eso era para burlar. Comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña. Y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Estaban inclinados sobre sus rodillas, fingiendo una forma de reverencia, mientras se burlaban del Santísimo. Y algo semejante estaba pasando en el principio de este capítulo de hoy. Unos hombres estaban fingiendo una forma de reverencia. Versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es que Dios tomaba todo esto como un insulto. Vinieron para escuchar supuestamente la palabra, pero al mismo tiempo sus corazones estaban llenos de ídolos. Y tal vez era posible para estos ancianos engañar al público, hasta engañar al profeta. Pero en esto no era posible engañar a Dios. Y Dios se quejaba. El verso 3 termina diciendo, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Pero Dios estaba dispuesto a responder aún a esto. 4 y 5. Hábleles, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por corazón, y que se han apartado de mí, y ellos por sus ídolos. Dios declaraba que iba a responder sí, pero no conforme a sus preguntas, sino conforme a sus ídolos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Entrando en la Semana Santa. Hermanos, es posible para uno levantar ídolos en su corazón y ni estar enterado que están ahí, tomando el lugar que pertenece solamente a Dios. Cristo empleaba la santa ley para recordar al hombre su responsabilidad. Cristo dijo en Mateo 22:36, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No es muy difícil descubrir si otra cosa u otra persona o actividad realmente se ha convertido en la obsesión de tu vida y de tu corazón. Te puedes, por ejemplo, considerar la forma de música que ahora realmente tiene su corazón. ¿De qué hablan en aquellas canciones? O si has descubierto que desafortunadamente no tienes ya tiempo para la oración ni para estudiar la Biblia, pero sí hay otra cosa que tiene que consumir grandes cantidades de tu tiempo. Puede ser, tal vez, la apariencia de un ídolo del corazón. Y por supuesto tenemos que recordar que si el temor de Dios no está operando en tu vida, pero sí tienes temor de otras cosas u otras personas, también puedes encontrar un ídolo del corazón que ha aparecido. Yo tengo un amigo que es ministro de jóvenes en otra iglesia, no muy lejos de aquí, y él me dijo y comparte entre unos ancianos que su problema es que muchos jóvenes en la iglesia de ellos, su gran ídolo ahora es la pornografía. Esta plaga siendo disponible por toda la tecnología moderna. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí dice, un ídolo, Dios siendo celoso, un ídolo que roba a Dios lo que pertenece a Él, es una abominación. Y para los ídolos del corazón solamente hay un remedio, el arrepentimiento. A veces empezando con la confesión, con alguien con que tienes confianza. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si te sigues con un corazón lleno de ídolos y vienes a cada cuando delante de Dios fingiendo una forma de alabanza y reverencia, estarás como los hombres de este capítulo. Versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moren en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnamiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. A veces Dios tomará a alguien que está burlando de Él de esta manera y con un castigo fuerte se puede hacer un ejemplo de Él, ayudando a todos a vivir un poco más en el temor de Dios. Y vimos un ejemplo de esto en Hechos, cuando Ananías y Zafira se cayeron muertos. Y dice que había un temor de Dios en todos lados. 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Es interesante. Dios dice, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él. Y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Lo que pasaba a veces con los que estaban muy, pero muy devotos a sus ídolos, es que se buscaban a profetas que eran más suaves, no tan negativos. Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y siempre ha habido personas dentro del pueblo de Dios que realmente no querían la verdad, sino que la mentira era su preferencia. Y Dios dice aquí, está bien, está bien. Si la mentira es lo que quieres, la mentira tendrás. Otra vez el 9. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré en medio de mi pueblo de Israel. Las obras de Dios pueden estar misteriosas, pero en el Testamento Antiguo puedes encontrar un evento en que Dios mandaba un espíritu engañador para castigar a un rey rebelde. Cuando no quieres la verdad, pero prefieres la mentira, Dios está dispuesto a darte la mentira. Hasta San Pablo enseñaba esto. En Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué fin? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ojalá es claro aquí que burlando del Santísimo siempre es algo peligroso. 10. Llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvía más de en pos de mí, ni se contamina más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Cuando la gente desean error y mentira, Dios le dará lo que quieren en su providencia. Cuando viene la condenación, la gente engañada no puede decir, pues estuve engañado, no es mi culpa. No, el engañado y el engañador son igualmente condenables. Y Cristo tenía una manera muy bella de declarar esto. En Mateo 15, 12 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los dos caigan en el hoyo. No dice que uno es castigado y el otro perdonado. No, los dos deseaban traficar en la mentira y los dos sufren las consecuencias. Bueno, esto era la primera parte del capítulo. Viendo la manera en que muchos se burlan de Dios, fingiendo una forma de reverencia, mientras tienen sus corazones llenos de ídolos. Ahora la segunda parte hablará de qué perdido era realmente la ciudad de Jerusalén. Y esto es la parte que leímos abriendo el servicio. Y veremos ojalá cosas que no hemos visto antes en la Biblia. Versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Eso quiere decir que cuando viene un gran desastre, aunque no es muy fácil de entender, tenemos que saber, no viene por accidente, sino que es algo que Dios ha ordenado. 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor. Aquí se menciona tres famosos de las Escrituras. Y uno, Daniel, aún estaba vivo, ahí con ellos en Babilonia. ¿Pero qué tienen estos tres en común? Bueno, Noé era un hombre justo, según lo que dice en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y con su gran arca, Noé rescataba a los animales y a su familia. Noé rescataba a sus tres hijos. Aunque se descubrieron más tarde que uno de sus hijos era un malvado. Pero Noé tenía algo de la capacidad de rescatar. ¿Pero qué está diciendo aquí Ezequiel? Jerusalén era tan perdido. Si Noé estaba viviendo entre ellos, no se pudiera rescatar a nadie, sino su propia persona. 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿Pero qué de Job? Si estudias todo el libro de Job, verás que llegando al fin Dios estaba enojado con los tres amigos de Job. Pero orando por ellos, Job producía una intercesión eficaz para ellos, rescatándoles. Esto está, se puede ver en Job 42:8. Solamente voy a leer un poquito. Dios hablando dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé. Para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueran pues Elifaz, Temanita, Bildad, Subita, Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job tenía la capacidad de interceder por alguien. Y por supuesto, Job era un hombre justo, como fue anunciado en el principio de su libro. Pero el profeta Ezequiel dice que si aún Job estaba viviendo ahora en Jerusalén con toda su justicia personal, sería imposible para él rescatar a nadie, sino su propia persona. Y el punto, hermano, es que en los tiempos de la gran corrupción moral, como en los nuestros, hasta el poder de la intercesión está reducido. Por esto es urgente que te pongas tu vida en orden, ya, y que no andes aún con un corazón lleno de ídolos. ¿Pero qué de Daniel? Daniel era interesante, no hemos dicho nada de Daniel. Él aún estaba vivo en el tiempo de Ezequiel, pero sabían de él. Bueno, Daniel con su santidad y con su sabiduría se rescataba hasta los hechiceros de Babilonia. Personas que ni merecían estar rescatados. Pero es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y deseaba una interpretación y por eso tenían sus hechiceros, sus magos. Pero el rey ni se pudo recordar los detalles del sueño. Y por esto sus magos estaban en peligro. Eso está en Daniel 2:6, dice, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño y sus siervos le mostraremos la interpretación. Con el sueño tenían libros para interpretar todo. Pero ¿cómo que se puede decir? Dame primero el sueño y después la interpretación. Continuando, el rey respondió y dijo, yo conozco que ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y si lee el contexto, esa consecuencia es que el rey quería matar a todos. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. Quiere decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues del sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Tenían una crisis. Y los hechiceros estaban al punto de perder sus vidas. Todos. Pero Daniel se levantaba con no solamente el sueño, sino una buena interpretación. Los hechiceros estaban rescatados, aunque nunca se mostraron mucho agradecimiento a Daniel. Pero ahora Ezequiel dice que si aún Daniel estaba viviendo ahora en Jerusalén, porque él estaba en Babilonia con ellos, no se pudiera rescatar a nadie, sino solamente a sí mismo. 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ellos, los mismos tres, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Cuando Dios dice aquí, vivo yo, es que Dios estaba jurando en su propio nombre que Jerusalén era así de perdido por la magnitud de la corrupción en la cultura, que ni Job, ni Noé, ni Daniel se pudiera ni rescatar ni a sus propios hijos en tal lugar, porque tan avanzada era la corrupción. 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová al Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solo serían librados. Y hermanos, nuestra cultura ahora está acelerando en la misma dirección de abajo. La maldad, la malicia, la violencia es cada vez peor. Si no viene un gran cambio, nosotros pudiéramos enfrentar algo semejante aquí en este país. 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hay mucha repetición aquí. ¿Pero por qué? Es que Dios estaba preparando grandes juicios por los que quedaban en Jerusalén y deseaba mostrar a los justos que sus juicios no eran excesivos ni crueles, sino perfectamente justos. 21, estamos llegando casi al fin. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Los que no conocen mucho sobre el carácter de Dios, a veces creen que Dios es cruel. Dios es excesivo en sus juicios. Pero no es verdad. Todo lo que Dios hace es justo. Otros dicen, ¿cómo es posible que haya un infierno? Por eso tenían que inventar el purgatorio. No se pudieron soportar el concepto de un infierno. Es que la gente no entiende qué grave es el pecado de estos que van al infierno. O qué grave son sus propios pecados. 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Normalmente cuando se hablan de un remanente en las Escrituras, están hablando de un remanente fiel, pero no aquí, al contrario. Pero muchos cuando escuchan remanente, su cerebro se va al sueño. Y dicen, no, pues, tiene que ser un remanente justo. Pero no es el caso. Los fieles, viendo cuán vil eran los moradores de Jerusalén, iban a estar consolados viendo que los juicios de Dios no eran ni crueles ni injustos, sino exactamente lo que se merecían. Y esto está confirmado en 23, el último versículo. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Señor. Viendo la vileza de estos degenerados del pueblo de Dios, los fieles iban a justificar a Dios en la magnitud de sus juicios. Ahora, en conclusión, bueno, vimos algo semejante a esto en el profeta Jeremías. En Jeremías 15:1 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estarían mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Moisés era un gran intercesor que a veces rescataba a todo el pueblo, rogando a Dios y poniéndose en la brecha. Y tampoco había mucho agradecimiento de esto. La intercesión es muy importante. Pero tan depravado era el pueblo en aquellos tiempos, tan llenos de ídolos del corazón, que ni la intercesión de Moisés ni de Samuel pudo efectuar cambio alguno. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? En los tiempos de la gran apostasía, tienes que poner tu vida en orden, con toda prisa, echando cualquier ídolo de tu vida sin demora, arrancándolo. Voy a repetir una vez más el 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, oh Moisés, oh Samuel, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. Cuando la corrupción cultural es tan intensa, ni un padre justo puede hacer mucho para sus hijos si están apartando. Y si tú, joven, si te mueres con los ídolos pegados a tu corazón. Ni piensas que puedes decir a Dios, pero Señor, mi buena madre oraba para mí. Estuve cerca de tu reino escuchando tu palabra. Eso no te va a ayudar, sino que servirá para intensificar tu juicio. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, y si tienes una buena madre orando por ti, tratando de guiarte, Dios te ha dado mucho. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En fin, es muy peligroso vivir tu vida burlando del Santísimo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar algo de provecho de este mensaje. Entrando en la Semana Santa, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio, Señor. Que tú eres un Dios santo, el Santísimo. Ayúdanos, Señor, a vivir en un respeto verdadero a ti y no caer en juegos bien peligrosos. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de oración.